¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem. La mayoría de las estructuras y procesos de la naturaleza tienen un aspecto o un comportamiento curiosamente similar, pero nunca idéntico. Los patrones de las nubes son mayormente similares, pero a lo largo de la historia de la Tierra es casi imposible que haya aparecido en dos ocasiones diferentes un par de nubes exactamente iguales. Lo mismo se puede decir con el comportamiento del clima. A lo largo de la historia de la Tierra ha habido épocas en las que el clima sigue patrones repetitivos, mayormente repetitivos, pero estos patrones nunca son idénticos. Tenga usted el caso de lo que sucede en nuestro planeta desde hace 2,5 millones de años, de lo que hemos hablado en muchas ocasiones. Tiene usted intervalos con un clima más o menos normal, lo que nosotros llamamos normal ahora. Estos intervalos duran de 10 a 20 mil años y luego se vienen unos intervalos en los que hace un frío verdaderamente brutal y que pueden durar más de 100 mil años en algunos casos, en otros 50 mil o un poquito menos. A este proceso, en donde tiene usted etapas interglaciares como la que vivimos ahora o etapas de glaciación, a esta colección de oscilaciones le llamamos era del hielo. Ha sucedido en otras ocasiones a lo largo de la historia de la Tierra. Si usted estudia con cuidado cada glaciación hasta donde lo permiten las rocas y otras evidencias, encontrará que todas las glaciaciones y todos los periodos interglaciares se parecen, pero no hay dos que sean idénticos. Y lo mismo se puede decir a distintas escalas. Hay ciclos que duran aproximadamente 30 años que relacionan a la severidad de las tormentas tropicales con el clima local. Recuerdo que de pequeño, con alguna frecuencia, me tocaba esperar al autobús escolar en un ambiente tan frío que se formaba vapor de la respiración, y a veces incluso había que esquivar las montañas de granizo que habían quedado de la lluvia de la noche anterior. Este proceso se repite más o menos cada 30 años, de manera tosca. Los ciclos se parecen, pero nunca son idénticos. Las primeras personas en darle formalidad a esta extraña repetición autosimilar, pero nunca autoidéntica, de los procesos y ciclos naturales, fundaron una disciplina que de manera coloquial se conoce como teoría del caos. Esta disciplina nace esencialmente del trabajo realizado por investigadores en el mundo de la biología, en el mundo de la meteorología y en el mundo teórico de la geometría. Hemos hablado mucho de la teoría del caos y en las últimas décadas los principios matemáticos derivados de esta idea han ayudado en mucho a entender el comportamiento de muchos fenómenos naturales autosimilares. Vaya, incluso de otros fenómenos que formalmente no son naturales, pero que siguen el mismo patrón general de comportamiento, por ejemplo, la bolsa de valores. Las causas de esta variabilidad son muchas y difíciles de validar. A veces un pequeño estímulo puede hacer que un sistema aparentemente robusto cambie su comportamiento de manera inesperada y extrema. Y a veces un estímulo muy fuerte casi no produce efecto. Normalmente no esperamos esto. Normalmente, mientras más fuerte es un estímulo sobre un sistema, más fuerte es la desviación que experimenta este sistema. Si usted tiene un péndulo que está haciendo tic-toc y cuando está moviéndose el péndulo, usted le da un pequeño golpecito al péndulo, eso cambiará un poco el tiempo de oscilación del mismo. Si le da un golpe más fuerte, el cambio será más grande. Y suena lógico. Si usted toma un péndulo y de la punta de ese péndulo suspende usted un segundo péndulo, esta regla tan obvia deja de funcionar. A veces un gran empujón hace poco por cambiar el comportamiento de este sistema de péndulos. Y a veces un pequeño golpecito en el momento y lugar apropiados cambia por completo la forma de comportarse del sistema. Los pequeños estímulos a veces pueden tener, de manera generalmente impredecible, cuando menos de manera precisa, pueden tener un efecto grande. Y esto, en el caso del clima terrestre, hay muchos pequeños efectos en nuestro vecindario cercano, en nuestro vecindario celeste, que pueden producir a veces grandes cambios en el comportamiento de la maquinaria climática del planeta. Sabemos, por ejemplo, que hay un jugueteo gravitatorio muy complejo entre la Luna, el Sol y la Tierra. Como consecuencia de ese jugueteo gravitatorio, el eje de la Tierra cabecea cada 18 años. A veces la inclinación aumenta un poquito, a veces se reduce un poquito. A este proceso, a este ciclo, se conoce como nutación, con N de niño, al principio, nutación. La nutación por sí misma induce cambios climáticos. También el jugueteo gravitatorio entre la Tierra y la Luna. La Luna en la actualidad se está alejando lentamente de la Tierra. Esto ocurre porque, como consecuencia de este extraño jugueteo gravitatorio, parte de la energía de rotación de la Tierra se transmite a la Luna. La energía de rotación de la Tierra se convierte en energía de translación en la Luna. La Luna aumenta su energía al moverse alrededor de la Tierra y eso la hace alejarse de nuestro planeta. Como la Tierra pierde energía, gira un poco más lentamente. Y eso tiene efectos en el clima. Cambia la cantidad de horas en las que la superficie terrestre está sometida a irradiación solar. Eso cambia la cantidad total de energía que es capturada por los continentes, la cantidad de energía que es transmitida al aire, y eso cambia los patrones de circulación del viento, etcétera, etcétera. Y hay otros factores más. Sabemos que Júpiter, por ejemplo, tiene un campo gravitatorio lo suficientemente fuerte como para imponerle su presencia al comportamiento gravitacional de la Tierra. La órbita de la Tierra es suavemente alterada por el jalón gravitatorio de Júpiter. Y hay muy buenos motivos para sospechar que en un ciclo que dura aproximadamente 100.000 años y que más o menos coincide con estas glaciaciones que le mencioné, la órbita de la Tierra a veces se hace un poquito más ovalada de lo normal y a veces un poquito más circular. Eso cambia la cantidad total de irradiación en la Tierra, cambia el ritmo con el que pueden crecer los casquetes polares y eso podría estar asociado con las glaciaciones. Todo eso lo podemos ver ahora gracias a la teoría del caos por un lado y gracias al desarrollo de los sistemas de cómputo de alto rendimiento por el otro. Es más fácil ahora representar con gran exactitud, hasta donde es humanamente posible, este jugueteo de fuerzas gravitatorias entre los distintos objetos del sistema solar. Eso genera una cadena muy compleja de ecuaciones diferenciales que, para resolverse, para poder utilizarlas para representar lo que realmente pasa en el sistema solar, es necesario involucrar millones y millones de operaciones aritméticas para resolver lo que va a pasar en el siguiente minuto. Si usted quiere simular lo que va a pasar a lo largo de miles de años, necesita de una máquina capaz de realizar millones y millones de operaciones aritméticas por segundo. Antes esas máquinas eran escandalosamente costosas, no se le podían vender a cualquiera, necesitaba usted permiso para poder comprar una supercomputadora, un permiso del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, nada más y nada menos, y requería de vigilancia especial para asegurarse que no fuera a utilizar esa cosa para simular el funcionamiento de un arma nuclear y facilitar el trabajo de construir una en casa. Ahora resulta que esas máquinas las puede usted comprar a meses sin intereses, a veces en el mismo lugar en donde compra los aguacates. Bueno, le cuento todo esto porque un grupo de investigadores de las universidades de Sydney en Australia y la Universidad de la Sorbona en París, bueno, en Francia, que la Sorbona tiene varios campus dispersos por ahí, acaban de publicar un trabajo en la revista Nature Communications que puede usted descargar libremente del Internet y en el que revelan evidencia geológica de algo que los expertos en computación que juegan con la teoría del caos y con el funcionamiento del sistema solar, con las simulaciones del funcionamiento del sistema solar, sospechan desde hace tiempo. Uno de los primeros descubrimientos que hicieron, muy para su sorpresa, varios investigadores que trataban de simular el comportamiento del sistema solar en una computadora, es que no hay forma de garantizar la estabilidad del sistema solar a largo plazo. A pesar de que el sistema solar ha sido razonablemente estable en los últimos 4.580 millones de años, lo cierto es que no existe una garantía de estabilidad a futuro. No sabemos si el débil jugueteo gravitatorio entre Júpiter, Saturno, Venus, Marte y la Tierra puede en un momento dado hacer que la Tierra se salga de órbita. Siempre existe esa vaga, extraordinariamente remota posibilidad. El sistema solar no es garantizablemente estable. Y esto es una de las consecuencias de que sea un proceso caótico, un sistema caótico. Como parte de los estudios que revelaron el comportamiento caótico del sistema solar, varios investigadores sospechaban ya desde la década de los 80, que la gravedad de Marte, a pesar de ser pequeño, podría llegar a tener un efecto tangible, suave pero observable, en el clima terrestre. Pues bien, estos investigadores se pusieron a estudiar rocas del fondo del mar de los últimos 65 millones de años. Las rocas que forman al fondo del mar generalmente tienen 200 millones de años o menos. El fondo marino está hecho de rocas relativamente jóvenes. Se está formando continuamente roca en estas crestas subacuáticas que hacen ver a la Tierra como si fuera una pelota de béisbol cuando ve usted estos mapas en donde retiran el agua del planeta. Se ve una estructura que recuerda la costura de una pelota de béisbol. Bueno, allí se está formando continuamente fondo marino. La roca se desplaza y cuando choca contra los continentes, que están hechos de rocas ligeramente menos densas, la roca del fondo del mar se clava hacia el centro de la Tierra. Y allí se generan terremotos, volcanes y todo esto. En su camino, la roca del fondo del mar va acumulando sedimentos que caen lenta y continuamente de las capas superiores del mar. Normalmente este sedimento se va acumulando en capas fácilmente distinguibles. Cuando las corrientes del fondo marino se alteran, cuando se hacen más activas, el proceso de deposición suave de sedimentos se altera. Si usted toma una muestra del lodo que está encima de la roca que forma el fondo del mar y utiliza las técnicas apropiadas, puede saber la edad de las distintas capas de lodo que ve usted en esta muestra. Si usted ve unas capas muy bien definidas de lodo, sabe que durante todo ese tiempo el proceso de deposición lenta de material proveniente de las capas superiores del mar no fue interrumpido. Pero si usted encuentra batido el sedimento en alguna parte, sabe que en esa época, la época que le corresponde a esa parte en donde no se ven bien las capas sedimentarias donde están batidas, sabe que hubo corrientes marinas profundas muy intensas. Las corrientes marinas son quizá los elementos más importantes para el control climático del planeta. Estas corrientes involucran miles y miles, a veces millones de kilómetros cúbicos de agua cargada con energía, o deficiente en energía, agua fría o agua caliente. Y como el agua puede guardar muchísima energía y eventualmente esa energía se la pasa a la atmósfera, el agua es capaz de cargar o de robarle mucha energía a la atmósfera, de cargar o de robarle humedad al aire. Y ese aire luego se dispersa por todo nuestro planeta, llevando esa humedad o esa falta de humedad, según el caso. Y eso es lo que determina el ritmo de las lluvias, su intensidad, etcétera, etcétera. El entender las corrientes marinas es crucial para entender el funcionamiento de la maquinaria climática, y las corrientes que corren por el fondo del mar son especialmente importantes. Esas corrientes muchas veces pueden recorrer miles de kilómetros, del Ecuador hasta los polos, por ejemplo. Y el agua fría generalmente lleva mucho oxígeno, el agua fría puede disolver más oxígeno que el agua caliente, y es por esto que las zonas de agua fría muchas veces permiten una pesca espectacular. Están más cargadas con nutrientes, porque van más cargadas con oxígeno, lo que favorece el crecimiento del plancton, lo que le da más comida a los peces. Entonces, si usted encuentra épocas, evidencia en el lodo del fondo del mar, en donde hubo una alteración importante en las corrientes marinas profundas, usted puede asegurar que hubo cambios importantes en todo el ecosistema terrestre. Cualquier cambio en el mar generalmente tiene eco en la Tierra. A pesar de que los ecosistemas continentales son mucho más variados que la mayoría de los ecosistemas marinos, lo cierto es que también son mucho más frágiles, dependen continuamente de la humedad que viene del mar. Entonces, cualquier cambio en la circulación marina inmediatamente produce sequías aquí y exceso de lluvias acá. El trabajo publicado en Nature Communications, por cierto, este trabajo multinacional, multiuniversitario, es dirigido por una mujer. Caramba, mujer, otra vez. ¿A dónde vamos a ir a parar? Mujeres dirigiendo trabajos científicos y además muy buenos. ¿Qué le parece? Adriana Dutkiewicz se llama esta dama, de la Universidad de Sydney. El trabajo que presentan es bien sabroso. Tomaron centenares de muestras del lodo del fondo del mar de muchos lugares del mundo. Eso les permitió crearse una perspectiva razonablemente completa de cómo han ido cambiando las corrientes marinas en los últimos 65 millones de años. Encuentran en distintos puntos del mundo que cuando está batido el lodo de hace, por inventarme algo, 15 millones de años, en este lugar, también aquí, también acá. Con esto pueden hacerse una idea de qué tan globales eran los cambios en las corrientes marinas profundas en distintas épocas a lo largo de estos 65 millones de años. Y lo que encontraron está bien sabroso. Encontraron un ciclo muy claro que dura 2.400.000 años, que involucra las corrientes marinas profundas. Cuando usted estudia una roca sedimentaria, usted puede convertir, con la ayuda de la geología, la distancia vertical en una máquina del tiempo. Usted sabe que las capas de lodo que están aquí, aquí abajito, tienen 60 millones de años. Las siguientes tienen 58.7 millones de años. Las siguientes 55.1 millones de años, y así se va. Puede ponerle fecha muy precisa a estas capas de lodo. Si estudia las capas de lodo, puede usted encontrar allí evidencia clara del tipo de vida que había, etcétera, etcétera. Puede empezar a reconstruir el pasado. Si usted encuentra batido el lodo de distintos lugares en la misma fecha, significa que hubo un cambio fundamental en las corrientes del fondo del mar. Y como le dije antes, usted puede apostar que todo el ecosistema terrestre fue sacudido por ese cambio, para bien o para mal, pero recibió una buena zarandeada. Bueno, pues estos investigadores encuentran que cada 2.400.000 años hay alteraciones en estas capas de lodo que encuentran en muestras tomadas en distintas partes del mundo. Cada 2.400.000 años cambia el patrón de las corrientes generales del planeta. Y esto es algo que no depende de la distribución de los continentes. En 65 millones de años los continentes se han movido mucho. Para comenzar, apareció México, que estaba debajo del agua, en la era de los dinosaurios, que la mayoría de México estaba debajo del agua. Apareció América Central, y ni le cuento de lo que pasó en otros rincones de la Tierra. Ha habido cambios continentales muy importantes. Pero independientemente de la forma que tengan los continentes y cualquier otro factor que quiera usted imaginar, cada 2.400.000 años, con regularidad, hay cambios importantes en las corrientes marinas profundas. ¿Qué podría producir ese cambio? Ni se lo va a imaginar. Resulta que desde hace algún tiempo, las personas que trabajan con planetarios electrónicos, con sistemas de cómputo súper sofisticados que corren en supercomputadoras y que pretenden reproducir el comportamiento gravitatorio del sistema solar, tiene tiempo que esta gente reconoce en sus modelos que cada 2.400.000 años, en tiempo simulado, Marte induce cambios ligeros en la forma de la órbita de la Tierra y ligeramente en el ángulo de inclinación del eje terrestre y otros elementos más. Y eso necesariamente tiene que producir cambios en la distribución de energía en el planeta. Entre otras cosas, eso debe producir cambios en la circulación profunda de los océanos. Entonces, de manera normal, Marte está metiéndole mano al clima terrestre y deja una huella perfectamente clara en las muestras de lodo tomadas en centenares de lugares en todos los océanos de la Tierra. Estos investigadores se toparon con la evidencia que venían esperando los expertos dedicados a la teoría desde hace ya algunas décadas. Este descubrimiento por sí mismo es muy valioso porque nos ayuda a entender mejor qué tan estables o frágiles son esas corrientes marinas de las que depende el buen funcionamiento de la maquinaria climática terrestre. Tiene además otros factores interesantes. Uno de ellos, quizá uno de los más importantes desde el punto de vista social, es que trabajos como estos revelan que nuestra idea de lo que es la normalidad en el clima terrestre está equivocada. Para nosotros, normalidad en el clima significa que las estaciones se den siempre de la misma manera, que en cierta época del año siempre comience a llover, que en ciertas épocas del año siempre haga frío, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que revelan estos trabajos es que inevitablemente la maquinaria climática de la Tierra está continuamente cambiando. Estos cambios pueden ser sutiles y de muy larga duración como estos, o pueden ser más agudos y de duración más corta. Puede llegarse a dar el caso que, como consecuencia de estos jugueteos, en donde queda involucrada la química atmosférica, la actividad de los volcanes, el juego gravitatorio entre los planetas, etc., se den las circunstancias para producir catástrofes climáticas. Acuérdese del criogeniano, de esta etapa en la historia de la Tierra, en la que nuestro planeta se convirtió, cuando menos lo que parece, de acuerdo con la evidencia disponible, en una bola de hielo. Probablemente, es lo que dicen algunos de sus defensores más acérrimos, el hielo llegaba hasta el Ecuador. Probablemente no había un solo centímetro de océano expuesto a la atmósfera. Los menos entusiastas dicen que no, que sí había manchas de océano, pero que sí, efectivamente, casi toda la Tierra estaba cubierta con hielo. Entonces, cuando analizamos trabajos como estos, queda claro que la normalidad en el clima terrestre a lo largo de millones de años es la variación, como sucede con muchos otros fenómenos naturales. Esta perspectiva, a su vez, debería templar, si me permite el juego de palabras, ya que hablamos de clima, nuestras perspectivas sobre lo que sucede con el clima terrestre en la actualidad. Sabemos, por ejemplo, que estamos entrando a una etapa de máximo de actividad solar sin precedentes. La actividad solar no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos aquí en la Tierra. El Sol tiene sus propios ritmos. Y sospechamos desde hace tiempo que estos cambios en la actividad solar pueden producir cambios importantes en el clima terrestre. Probablemente una parte del calentamiento que estamos observando en estos años es consecuencia de este máximo solar, que es especialmente intenso. El Sol cada 11 años y fracción aumenta mucho su actividad, y cada pico de actividad solar es diferente. A principios de este siglo estos picos eran relativamente suaves. En su momento de máxima actividad el Sol estaba pues, más o menos como tibiezón, pero por estas fechas su actividad ha sido especialmente intensa. Lo que quiero decirle con todo esto es que si queremos contemplar el problema ambiental generado por nuestra especie, necesitamos hacerlo con la cabeza fría. Es muy claro que el impacto ambiental de la sociedad humana ya rebasó con mucho la capacidad de la Tierra para absorberlo sin alterarse. Es muy claro que tenemos que tomar acciones correctivas. Pero si queremos tomar las acciones correctas, necesitamos entender bien lo que está pasando para que esas acciones sean efectivas. El comprar carritos eléctricos, generadores eólicos y fotoceldas no va a corregir cualquier impacto ambiental generado por la sociedad humana, al revés, puede agravarlo. Lo que revela este tipo de estudios es que el clima terrestre es tan frágil, tan naturalmente variable, que incluso los objetos celestes más cercanos pueden producir cambios profundos en el clima de la Tierra. Esta perspectiva debería ayudar a generar una nueva perspectiva colectiva sobre qué tan artificial es el clima en el que estamos viviendo en la actualidad.
Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, el explicador patrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Gracias.